Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Tres en punto. Bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE. COPE más en Málaga. Diales habituales. 97.1 de FM. 882 de la onda media. Y cope.es/Málaga. Hasta las 4:30 de la tarde te acompañamos con toda la información del mundo del deporte. Evidentemente capitalizada por el asunto y la suspensión de Víctor Sánchez del Amo como entrenador del Málaga Club de Fútbol. Y la noticia también está en los propios medios de comunicación y en el propio Málaga Club de Fútbol, porque mañana hay anunciada una comparecencia de prensa de Richard Sahin, donde no va a admitir preguntas a la exposición de los hechos que está teniendo lugar en el Málaga Club de Fútbol. Y la prensa malagueña, hemos dicho, basta. Y la prensa malagueña, o por lo menos este medio de comunicación y otros muchos de la ciudad y de la provincia de Málaga, mañana acudiremos a la Rosaleda, pero en señal de protesta no entraremos en esa comparecencia de prensa de Richard Sahin. Ya está bien de ningunear a la profesión y de ningunear a los medios de comunicación de Málaga. Si este señor tiene a bien entrar y dar sus explicaciones, que admita también preguntas, porque desde el mes de agosto, septiembre, desde que llegó a Málaga, aún no ha dicho ni pío, ni una puñetera explicación a los aficionados del Málaga Club de Fútbol. Y ya está bien de ningunear a toda la sociedad malagueña. Ahora ampliaremos el tema y el asunto, porque evidentemente hay muchos temas que comentar. Y tampoco esto va a variar nuestro rumbo, porque somos también la radio del baloncesto. Y hoy tenemos nuestra tertulia de baloncesto aquí en la cadena COPE para tratar también la información del deporte de la canasta en nuestra provincia. Así que 3 y casi 2 minutos de la tarde. Bienvenido, bienvenida, titulares, y arrancamos. Francisco Javier Bautista y Santos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, don Emilio.
Aquí está, estamos. La cosa tensa últimamente, está más de la cuenta, ¿eh?
Muy tensa, y estamos que tenemos que tener cuidado con todo lo que se dice, con todo lo que se hace, y todo viene en relación, evidentemente, al episodio tan desagradable, tan turbio, tan complicado de digerir, como el que está sufriendo, sobre todo la persona de Víctor Sánchez del Amo. Con un gesto serio le hemos visto esta mañana, hemos visto varios vídeos de varios compañeros ayer por la noche, después de la cena con el resto de su cuadro técnico en Guadalmar. Bueno, lo está pasando realmente, realmente mal, y es que la plantilla, quién si no, arropa y de qué manera Víctor Sánchez del Amo. Los jugadores han emitido un comunicado donde apoya al técnico del Málaga. Fue en la tarde, noche de ayer, y sobre todo su familia, que es lo principal, le apoya a su mujer. Todos recalcan que van a seguir defendiendo al club y trabajando al 100% para lograr los objetivos planteados. David Dóniga, el segundo de Víctor, es el que está llevando a cabo las sesiones a puerta cerrada. Hoy ha sido en el anexo de la Rosaleda.
Richard Sahin, como te decía, ofrecerá explicaciones a lo sucedido, pero no admitirá preguntas. El club responde de esta manera tras apartar a Víctor Sánchez de Sal de Amo de sus funciones. Va a ser la primera vez que Sahin comparezca en la Rosaleda.
Eso será mañana a la 1:00 p.m. El hecho de que no se admitan preguntas ha indignado a todos los medios de comunicación de Málaga, que se prepara un plante y no van a entrar en la comparecencia de Sahin si no se admite al menos un turno de preguntas. La idea es acudir a las dependencias de la Rosaleda, pero no entrar cuando vaya a comparecer el director general del Málaga, si finalmente lo hace sin responder a ninguna pregunta.
Mañana a la 1:00 p.m. nosotros vamos a estar en la Rosaleda, y si no se admiten preguntas, estaremos en la Rosaleda, pero no accederemos a esa sala de prensa, como van a hacer también muchos medios de comunicación. Y los que sí que respaldan a su entrenador son los aficionados del Málaga, que están con Víctor. Ayer un grupo de aficionados se concentró en la Rosaleda y otro en el Hotel Guadalmar para manifestar su apoyo a Víctor Sánchez del Amo y dejar claro su malestar con la decisión tomada por el club y contra el TANI. Así se manifestaban.
Y Eso es el sonido de la afición del Málaga, parte de la afición malaguista que no da de lado a su equipo. Y el mundo del fútbol, el mundo del fútbol arropa precisamente a Víctor Sánchez del Amo. Distintos personajes dentro del mundo del fútbol, como el presidente de la Federación, Luis Rubiales, el entrenador Emery, Fernando Sanz, que fuera presidente del Málaga, o Petón, muy conocido por ser uno de los grandes representantes de futbolistas, han mostrado su apoyo al entrenador. Pero el más contundente ha sido el entrenador del Rayo Vallecano, Paco Gémez. Así de duro a los compañeros de Marca es su mensaje hacia Víctor.
Estamos en un país que damos pena. Es decir, es un país precioso, pero un país al que nos hemos empeñado de prostituir día a día. Y es un país que da, y más que un país, somos unas personas. Yo creo que damos pena. Es decir, mira, yo a Víctor lo conozco. Y como lo conozco, lo primero que hago es mandarle un abrazo muy fuerte a él y a toda su familia, porque sé que lo que estarán viviendo no ni tiene sentido, ni tiene... es decir, hay que ser muy mala persona y hay que ser, perdón por la expresión, muy hijo de puta para hacerle a Víctor y a su familia lo que le están haciendo.
Por cierto, que hay que contar que dentro de la investigación que se está llevando a cabo, las primeras pesquisas, como estábamos comentando en la cadena COPE desde ayer, esto puede acabar que se pueda esclarecer más el asunto, porque este chantaje puede venir del extranjero, Emilio, y ya contábamos que la cuantía es de 20.000 euros.
Redes y mafias organizadas que operan desde el extranjero, como comentábamos en el día de ayer. La vida sigue, evidentemente, y hay que seguir hacia adelante porque el martes hay un partido. Y el Málaga se ha entrenado en el día de hoy por segundo día consecutivo sin Víctor Sánchez del Amo, y ha sido David Dóniga y todo su cuerpo técnico el que han dirigido esa sesión de entrenamiento. No está Adrián, no está Lombán, ojo, sí está Keiko Gontán, sí está el futbolista del Málaga, que vamos a ver si llega para el partido de este próximo martes. Parece que Adrián y Lombán van a seguir fuera de concurso y no van a llegar.
Bueno, entre tanto negativismo por las noticias que nos llegan desde la Rosaleda y sobre todo por lo que está sufriendo el primer entrenador, una buena noticia. Buenacasa, cerca de ser el primer refuerzo del Málaga. El delantero Maño ha rescindido su cesión con la Ponferradina, apenas ha jugado, y el jugador pertenece al Mallorca y todas las partes están de acuerdo en que recale en el Málaga en calidad de cedido. De hecho, Sergio Buenacasa está en estos instantes en la Rosaleda pasando el pertinente reconocimiento médico. Así que Buenacasa, Sergio Buenacasa, de 23 años, delantero, viene a formar parte de la primera plantilla del Málaga con esa ficha que ya le dejaba libre la liga a finales de septiembre. Y uno llega, que es Buenacasa, y otro se marcha. Vaya cambio. Mula se marcha del Málaga, cedido, sin opción de compra, al Alcorcón. Precisamente el alicantino habló para los medios oficiales del club alfarero.
Tres que tuvieron en mí, ¿no? El míster me llamó y me mostró su confianza y, bueno, me ilusionó y me gustaba la idea de venir a Madrid, del Alcorcón, y nada, aquí estoy. El vestuario, la verdad que muy bien, gente muy, muy agradable, muy amable, que me está ayudando en todo y nada, se ve un buen grupo que voy a intentar ayudarles en lo que pueda. Bueno, intentar hacer mi juego, poder ayudar con goles, dar asistencias y en lo que pueda ayudar el míster, en lo que me ponga, pues intentar ayudar lo máximo posible.
Pues ahí está la palabra de Mula como nuevo jugador alfarero. Por cierto, el Marbella, este sí que está cerca de cerrar su segundo refuerzo invernal. Fernando Román, defensa central del Córdoba, va a llegar en calidad de cedido al equipo marbellí. De confirmarse este refuerzo, el club deberá de dar de baja a un jugador que no ocupe ficha sub-23. El Marbella, recordamos, recibe el sábado en Copa del Rey al Valladolid. Se espera lleno en el estadio Antonio Lorenzo y ya se han agotado incluso entradas en algunos sectores del campo.
Va a ser una fiesta, si lo ha rodado el partido del sábado. Y cambiamos de balón, hablamos de baloncesto porque la lesión en el gemelo derecho de Suárez se queda finalmente en un susto. El capitán ya se entrena con normalidad y podrá jugar este sábado frente al UCAM de Murcia. También mejora de su proceso gástrico Geoff Adams, que aunque no está al 100%, ya empieza a entrenarse y también será de la partida seguramente este sábado en Murcia, Emilio.
Sí, señor. Pues estaremos muy pendientes y también te contaremos ese partido. Por cierto, Javi, que tú eras muy de esto. ¿Sabes que los Globetrotters vuelven a Málaga?
No me lo puedo creer.
Sí, señor. señor.
Los vi de pequeño en Barcelona y los quiero ver aquí en Málaga.
En el mes de mayo van a llegar los Globetrotter al Palacio de Deportes José María Martín Carpena, así que va a ser...
Pero ya no en los míticos Globetrotter que se...
Bueno, yo estuve hace un par de años que estuvieron en Málaga, estuve con los niños, yo se lo pasaron mejor que yo soy competitivo, me gustan los mamporros y esas cosas.
Claro.
Y esto lo que hacen son filigranas y hombre, está divertido, está gracioso y bueno, va a ser en el mes de mayo en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. 3:09 de la tarde, enseguida tertulia de baloncesto, hacemos un mínimo alto en el camino, vamos con las redes sociales y vamos a hacer una llamada al presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga, Antonio Rengel.
Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde, UCAM Murcia, Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Ven un Restaurante, M Cocinas, tiendacpu.com, Asador Iñaki, Casierra Nevada y Kia Rueda Tour.
Tiempo de juego Málaga. Con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Que tu salud es lo más importante en Hospital Chip. Contamos con los mejores profesionales y la más avanzada tecnología. Además, colaboramos con las principales compañías aseguradoras. Ahora también con Caser, Sanitas y Adeslas, para todas las especialidades. Hospital Chip, comprometidos con tu salud y la de los tuyos. Más información en chiphospital.es.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! ¿Cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
ConstruccionesFerral.com 607-597-844.
¡Ferral! 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 ¡Ole!
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. 3:11 de la tarde. Están por aquí los contertulios de baloncesto. Y me están acribillando con preguntas para Víctor Sánchez del Amo, ¿eh? Del tema de Víctor Sánchez del Amo.
Yo tengo el móvil, de verdad. La gente quiere saber de primera mano. Yo siempre le digo a todos que quieran saber de este tema que pongan la radio a las 3,
claro,
que ahí informamos. Pero es que ya esto ya se está saliendo de castaño oscuro. En fin.
Sí, señor. Vamos rápidamente con las redes sociales. Recuerda, todos los días te proponemos un tema para que interactúes con nosotros a través de nuestras redes sociales. Recuerda, facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos hoy?
Bueno, todos los días hacemos una pregunta y hoy preguntamos, ¿qué te parece que Richard Sahin ofrezca una comparecencia de prensa y no admita preguntas? Finalmente, la postura del club es la de seguir adelante y no ofrecer ningún tipo de preguntas. Las cosas como son, dice que no deberíais ir. Alejandro dice, pues que no deberíais ir, como ya han anunciado otros medios. José Mari dice, mentiras y más mentiras como siempre. Todo escrito por Altani bajo la dictadura que ya tenemos en este club. Altani, vete ya. Otro dice, este club no nos representa mientras está bajo esta dirección. Antonio dice, es una canallada, no os podéis plegar a lo que dicen desde el club. Más mensajes como el de Paco. Es una barbaridad que no os dejen hacer preguntas. ¿Dónde está la libertad de expresión? Otro, en el mismo camino, dice Francis. Bueno, libertad de expresión no hay. Si se convoca una rueda de prensa es para que haya preguntas. Si no, es incalificable el adjetivo que le pongo yo a esa actitud de mi Málaga. Bueno, la verdad que todo el mundo apremia o desaconseja ir al estadio, evidentemente.
3:13 de la tarde, ¿y a ti qué te parece esta respuesta del Málaga Club de Fútbol de ofrecer explicaciones sin recibir preguntas por parte de los medios de comunicación? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:13 de la tarde, enseguida tertulia de baloncesto. Vamos rápidamente con lo que está sucediendo en el Málaga. Vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. En lo deportivo ya sabéis, sin Víctor, preparando el partido frente a la Ponferradina. Novedad de Keco Gontán en la sesión de entrenamiento en el día de hoy. Buenacasa, que se va a convertir en el primer refuerzo invernal. Ha estado ya en las dependencias del estadio de la Rosaleda. En lo extradeportivo, comunicado de la plantilla del Málaga arropando 100% a su entrenador. También comparecencia de prensa de Richard Sahin en el día de mañana sin admitir preguntas. en el inicio del programa ya te hemos contado pues lo que estamos planeando aquí en la cadena COPE y a lo que también se están sumando, evidentemente, porque todo lo hemos hablado con los distintos medios de comunicación de Málaga. Javier, precisamente la Asociación de la Prensa y la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga también se han pronunciado al respecto y creo que todos vamos en la misma línea, ¿verdad?
En la misma línea, efectivamente, como tú bien comentas, la Asociación de la Prensa Deportiva de Málaga y la Asociación de Periodistas Deportivos. Precisamente acaba de colocar un tuit el actor malagueño Antonio de la Torre, que efectivamente nos dice que no vayamos, que el club mande luego un comunicado y que mande el vídeo. Por ejemplo, la Asociación de la Prensa de Málaga dice: estamos indignados con la pseudo rueda de prensa convocada por el Málaga sin preguntas. Para eso, que hagan una nota de prensa y no molesten a los compañeros. Desde Prensa Málaga animamos a no asistir en señal de protesta e informar de lo ocurrido. Y la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga dice: mostramos nuestro apoyo a los periodistas ante esta decisión del Málaga de convocar una comparecencia sin preguntas. El tiempo es oro y si no pueden hacer su trabajo, los profesionales no pueden perderlo en un acto que se suple con un comunicado oficial.
Insisto, mañana se va a producir esa comparecencia de prensa por todos los medios. Pues hemos intentado que desde el club cambiaran de parecer.
Que por cierto,
de parecer.
Lo que mañana va a contar Richard Sahin es el por qué han apartado a Víctor Sánchez del Amo como primer entrenador.
Pues hemos intentado, como digo, que se cambiara de opinión, hacer entrar en razón al Málaga Club de Fútbol. Se ha estado valorando, pues si aceptaron una pregunta por medio, si van 10 medios, pues 10 preguntas. Hacer un turno de preguntas, insisto, con un representante de cada medio de comunicación. También se alude a que este hombre no tiene demasiado tiempo y que está trabajando muy arduo y muy duro y no puede estar 2 horas en una rueda de prensa. También le hemos dado la opción de limitar el tiempo, pues si tiene que estar de 1 a 1:30, pues que lea su comunicado y que se exponga a 20 minutos de pregunta, que creo que tampoco es tan complicado. Pues bien, a estas intenciones que hemos tenido desde distintos medios de comunicación, insisto, incluido esta casa, la cadena COPE, el Málaga dice que respeta el derecho de información, así como los derechos que conciernen a los que ejercen la profesión de periodismo, los periodistas, entre los que se incluye el no asistir a una conferencia de prensa. El Málaga Club de Fútbol también tiene el derecho de convocar una conferencia de prensa y responder o no preguntas. En esta ocasión, el club ha decidido, de manera respetuosa, no responder preguntas debido a la circunstancia en la que se encuentra sumida la entidad. El Málaga Club de Fútbol espera que se comprenda esta decisión. Insisto, aquí no la comprendemos. Quiero saludar al presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga, que es Antonio Rengel. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, Antonio, no sé qué te parece esta respuesta del club, porque como sabes, por distintos cauces hemos intentado que se cambiara de opinión, pero él no por respuesta.
Se ha intentado todo, Emilio. Ha intentado los medios de por sí. Esta mañana le ha enviado un correo el presidente de la Asociación de la Prensa de Málaga, Rafael Sala, sin respuesta. Hace media hora le hemos ofrecido una reunión esta tarde a Richard Sahin para que intentar convencerlo o intentar llegar a alguna solución para no vivir otro circo y otro conflicto en el Málaga. Nada de nada. No ha habido manera. Lo que me parece, pues, en fin, es una barbaridad añadir leña al fuego, poner las cosas aún peor, faltar al respeto a los medios de comunicación, no tener en cuenta que no se debe ir a una rueda de prensa donde lo que se va a hacer va a ser leer un comunicado. Le hemos hecho ver, intentado hacer ver que puede mandar un correo con lo que él quiera decir, ya traducido, y que los medios lo leen o lo publican. Nada de nada. Me parece una actitud inaudita. Esta mañana he recordado con distintos compañeros, como ya uno muy viejo, pues he recordado que hace 20 años yo viví una situación parecida con Lopera y con alguno más de distintos presidentes del fútbol andaluz. Entonces he dicho, no hemos avanzado nada, nos encontramos otra vez con lo mismo, con una persona que cree que puede hacer lo que le dé la gana y que la gente tiene que aceptar lo que él diga. Y quiero lanzar quiero mandar un aplauso a todos los medios de Málaga, porque en esta profesión en la que en muchas ocasiones somos tan poco solidarios, pues esto de que los principales referentes de los periodistas de Málaga, que sois vosotros, Paco Rodríguez, Justo Rodríguez, Sergio Cortés, todos los grandes del deporte malagueño, Dani Marín, estéis de acuerdo por completo, pues es un gustazo, porque ya sabes tú que en muchas ocasiones esto no ocurre, y esa unanimidad de todos los que están en la profesión, pues es magnífica. Yo creo que no se debe entrar, que es una falta de respeto a los periodistas, y que está a tiempo de dar marcha atrás. Lo que me temo es que no lo va a hacer y que esto lo va a llevar hasta las últimas consecuencias. Y además tengo entendido que el hombre no lo hace por fastidiar, lo hace porque entiende que es que no tiene tiempo, que no tiene por qué estar dos horas respondiendo, etcétera, etcétera, lo cual es aún peor porque son matices menores. Totalmente. Puede ponerlo otra hora, puede ponerlo otro día, en fin, un desatino de todas. Esta mañana, ahora vais a recibir en un ratito un comunicado, ya le hemos comentado también a través de algunos grupos de WhatsApp de los periodistas, la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga pues apoya la iniciativa, anima a que no se entre y además ofrece los servicios jurídicos de la asociación para cualquier profesional que pueda verse perjudicado por ser solidario y que pueda tener pues algún problemilla, pues nosotros ponemos a su disposición los servicios jurídicos de la asociación para cualquier cosa que nos necesite.
Antonio, mañana es el acto a la una, lo normal sería entrar, es decir, ir a la Rosaleda en el momento en que aparezca Richard Sahin y no de su brazo a torcer, levantarnos todos e irnos, que él vea cómo se levanta la prensa delante de él.
Ahí hay dos opciones que yo creo que son las que se deben manejar, o bien en la puerta cuando se confirme abiertamente que no va a haber preguntas, pues darse la vuelta, o bien, como dices tú, entrar y cuando se diga que solo lee un comunicado,
levantarse,
antes de leerlo, levantarse, exacto. Irse y tal. Yo sí, lo que sí creo es que se debe ir.
Estar en la Rosaleda hay que estar.
Eso es.
Luego, evidentemente, la opción que yo te digo para él es más vergonzosa, porque claro, él sentado arriba en la sala de prensa y ver cómo los periodistas se levantan y se van.
Bueno, es que es una imagen que va a dar la vuelta a España.
Pues claro. esa es la imagen que yo voy a dar, por lo menos. Entraré, me sentaré en mi sitio, Sahin se sentará y en el momento en que él no dé su brazo a torcer, nos levantaremos y nos iremos. Es que esa es la imagen.
En definitiva, que cada cual elija la opción que mejor crea que debe, pero en cualquier caso, cuando se produzca esta situación de que lo que va a leer es un comunicado, que observe una repulsa.
Exacto.
Y tal. A mí me da mucha pena por el Málaga. Sí, sí. Yo voy a contar que vosotros no sepáis, porque bueno, que mañana...
Pero, Antonio, queremos evitar otro ridículo.
Claro, pero no sabes las llamadas que llamo durante la mañana. Con Emilio he hablado un par de ocasiones, y hace un rato hemos vuelto a hablar otra vez, Rafael Sala y un servidor, hasta dónde podemos llegar, porque pues tampoco podemos mucho más. Se han intentado establecer todos los puentes. Hace media hora, ya te digo, ofrecerle una reunión esta tarde para decirle que nos diga la manera en que no se consume el desastre. Díganos usted de qué manera se puede hacer esto para evitar el sonrojo. Desde luego, no de la forma que usted dice, y bueno, habéis enarbolado algunas posibilidades, algunas opciones. Mire, es que yo no tengo dos horas, muy bien, una pregunta por medio, por ejemplo, ¿no? Pues eso sería una opción intermedia.
Si se quiere, Antonio, se puede, eso está más claro que el agua.
Exactamente, o otra hora, ¿no? Es que yo no tengo tiempo, mire usted, si usted no tiene tiempo, hable el lunes por la mañana. O hable cuando usted quiera.
Limita el tiempo de, si estamos acostumbrados a eso, se limita el tiempo de preguntas y ya está.
Medio, que es una solución muy factible. ¿Aquí cuántos medios hay? 12. Pues una pregunta por medio, ya está. Claro. Y entonces pues nadie puede decir que no ha preguntado, cada cual pregunta lo que estima más oportuno, pero no forma usted otra vez este lío. Es que ayer hubo telediarios que hablaron, que abrieron antes con el conflicto del Málaga que con la Supercopa, que dije que es sonrojo nacional.
Sí, sí.
El que vivamos otra vez esta circunstancia por una cuestión de testarudez, de no querer cambiar una cosa que todo el mundo le está diciendo, incluso dentro del club, le están diciendo que lo único
totalmente
que va a generar es otro conflicto.
Pues Antonio, estaremos muy muy pendientes de todo lo que vaya a ocurrir y mañana evidentemente nosotros estaremos en la Rosaleda secundando todo lo que hemos hablado con los compañeros y si no atiende a bien de aceptar preguntas, nos quedaremos en la puerta. Antonio, amigo, como siempre, un placer, muchísimas gracias.
No, hombre, las gracias a vosotros siempre.
Un abrazo fuerte. Antonio Rengel, compañero de Canal Sur y presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga. 3:23, vamos con la tertulia de baloncesto, la de cada jueves.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Venga, vamos con la tertulia de baloncesto. Vamos a desintoxicarnos un poquito. No, no sé dónde va a ir hoy la tertulia, pero con el tema del fútbol sí que nos desintoxicamos un poquito porque está la cosa muy tensa. Don José María Martín Urbano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, bueno, que llevo tiempo ya sin venir.
Sí, pero bien, todo bien.
Tengo, ¿no?, que explicarme bien de cuál es mi situación, ¿eh?
Sí, sí, pero no te preocupes, que aquí lo importante es que estés, que nos acompañes y que estés con nosotros echando un ratito.
¿Lo has dicho del fútbol?
Don Alfonso Queipollano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Del fútbol?
¿El qué? Perdona. No, la tertulia de baloncesto para desintoxicarnos del fútbol.
¿No, del fútbol has dicho tú? Para desintoxicarnos de las luces rojas, verdes y amarillas.
Bueno, pues aquí tenemos todavía las luces de Navidad, que son rojas, sí, verdes, sí, y amarillas.
Porque aquí ha sido todo una cosa muy morbosa, ¿eh?
Sí, 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 totalmente, totalmente. Don Pedro Ramírez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Bienvenido.
Pues bien, qué pena, ¿no?, que del Málaga se hable para esto, ¿no?, con lo mal que va la cosa y con el futuro tan incierto que tiene por delante.
Desde luego que sí. Don Adolfo Romero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tengo a cuatro entrenadores aquí, ¿eh?
Bueno, y curiosamente, perdona, no me pero puedo escúchame,
curiosamente,
en esta mesa.
Tengo aquí a tres grandes entrenadores, curiosamente el único que está ejerciendo eres tú.
Pero yo no me puedo considerar entrenador aquí, rodeado de quien estoy. Pues
claro que sí. Yo también soy entrenador, ¿eh? Pasa que ya ni me... Yo estoy retirado. Yo tengo mi título de nivel 1, ahí me quedé. Lo saqué con honores, Adolfo. Por lo menos
me faltaría.
No puedo. Estuvimos con Ray, que era mi protegido, y hubiera sido, desde mi punto de vista, hubiera sido un base tipo Juli y compañía, pero había otras personas en el club que decían que no.
Bueno. Doctores tiene la iglesia, como se suele decir. ¿Te convence José Mari? ¿No te convence este Unicaja? Comienza el top 16 de la Eurocup, lo hace con derrota. Para mí es lo más difícil, que fue después de un tercer cuarto lamentable y un inicio de último cuarto también francamente complicado, remontar 12 puntos en apenas 4 o 5 minutos y luego morir en la orilla.
Yo después de tantas semanas sin venir, de lo cual me excuso, o sea que me encanta venir siempre, pues a veces uno no puede. Primero quiero centrar un poco cómo está mi opinión en este momento. Primero, lo que creo es que hemos llegado a un momento clave de la temporada. Clave no, absolutamente clave. Yo creo que en 4 o 5 semanas se va a conocer el papel del Unicaja en la Copa del Rey y se va a saber en qué posición queda para los playoffs de la Eurocup, si es que llega a los playoffs. O sea, pues fíjate, media vida ese ahí. Entonces, ¿qué es lo que veo en el equipo yo ahora? Pues lamentablemente que no está consolidado. No es un equipo, un día le falla el rebote, otro día le falla el tiro exterior, otro día le fallan los bases, otro día le falla... No es un equipo fiable ahora mismo, no es un equipo que esté terminado de hacer. Veo un equipo en construcción. Bien, es verdad que la llegada de Darío trajo muchos cambios, todos positivos, pero la verdad es que les veo que el equipo está todavía en construcción y claro, llevamos ya, yo qué sé, 3 meses de competición, llegamos al momento clave del año y el equipo... no es fiable, pues no lo veo consolidado. Y después, otra cosa que me está llamando mucho la atención y que considero todavía más, esto sí que lo he conseguido preocupante, es que el Unicaja, su actitud ante la competición es una actitud, cuando menos, digna de estudiarse. Resulta que lo veo yo que solo se pone a jugar verdaderamente bien cuando va perdiendo de 20, o de 15, o de 10. O sea, cuando el partido está prácticamente perdido.
Cuando tiene la soga al cuello.
O solo gana en campos donde el partido está perdido de antemano. O sea, vamos a Barcelona. Ahí, ya sabes, esto está perdido. Da igual, vamos. Nosotros íbamos con la tortilla, nos tomamos un vino tinto allí. Y esto vamos. Como está perdido, pues entonces...
vamos
aquí,
a jugar.
Aquí no tenemos exactamente nada que perder. Y no pierde. Pero claro, el equipo está más capacitado para ganar en campo el Barcelona que en el campo de las Manresa. Esto es, eso me tiene totalmente descolocado el equipo.
¿Pedro?
Bueno, pues yo coincido plenamente con José María y también con Adolfo, que le he leído el artículo ayer de dudas, ¿no? Y pues dudas todas, ¿no? Ha habido momentos que no hemos venido arriba pensando que estaba ya todo cuadrando. Cuando llegó Darío, desde luego pensamos que cuadraba muchas cosas y que era una oportunidad para cuadrarla. Y es cierto que el equipo pues no acaba de tener esa consistencia y esa contundencia que en algunos partidos la hemos visto. Y con esa reflexión que hace José María, pues que es muy interesante, porque en realidad lo que está demostrando el equipo es que es poco competitivo a la hora de la verdad, cuando tiene que realmente serlo, que es de lo que se trata en el juego, en la alta competición, es decir, es prepararte para cuando realmente tienes que estar preparado, ¿no? Al margen de mantener una regularidad y una consistencia. Hay jugadores que aparecen un día, incluso en la cancha, ¿no? Por minutos, no ya en el juego, ¿no? hay jugadores que juegan más, jugadores que juegan menos, pasando de un partido a otro, y bueno, pues está todo por saber. Es cierto que a mí lo que más me preocupa es esa irregularidad del equipo durante ya muchas temporadas y con diferentes entrenadores, porque incluso el mejor momento de Joan Plaza con esa Eurocup, no podemos olvidarnos que fue una temporada absolutamente irregular, ¿no? Que de pronto ahí tuvimos un punto de inflexión que dio un Eurocup y que justificó prácticamente toda la temporada, pero que en el juego, en la consistencia, en las ideas, en el proyecto, todo era verdaderamente pues como estamos ahora, ¿no? Un proyecto que no está claro por dónde vamos a tirar, ¿no? Por eso yo siempre digo que muchas veces cargamos con al entrenador todas las culpas. Yo creo que aquí estamos hablando de un problema de consistencia
de base
que tenemos que resolver, ¿no? Un equipo que tenga las cosas claras en los buenos y en los malos momentos. Y bueno, pues la Copa del Rey está aquí, está en Málaga, ojalá pues venga ese punto de inflexión y nos sirva para demostrar mucho más y para que el equipo dé ese paso adelante.
Recuerdo a los oyentes, por cierto, que el sorteo de la Copa del Rey es el lunes, va a ser a las 12 del mediodía, va a ser en el auditorio del Museo Picasso, y que esta casa de la cadena COPE va a contar en directo ese sorteo y el rival que le pueda tocar a Unicaja y el camino, ¿no?, de los distintos equipos, incluidos el Unicaja de Málaga, el camino hacia,
y bueno,
hacia
y
la final.
Y olvidemos una cosa que no dejo de alucinar, ¿eh?, y es lo de la Euroliga, ¿no? O sea, que ahora resulta que jugábamos con unas cartas y nos las vuelven a cambiar. Es decir, parece ser que no siendo subcampeón de la Eurocup, si el Valencia está en el playoff de la Euroliga, no nos garantiza la Euroliga. No,
eso era así desde el principio.
Sí, pero... pues yo...
Bueno, tienen que los dos equipos que han entrado este año por Euroliga, que son el de Aito...
Por Eurocup,
el de Aito y el del Valencia, si alguno de los dos... Solo uno de los dos. Se mete en
top 8. Sí,
desde que sí, bueno, de hecho, yo incluso, que ayer lo hablaba precisamente con Juan Calderón, del Diario Sur, aquí estuvimos hablando con Javier Cancedo, estoy hablándote del mes de septiembre, primero de octubre.
Pero tú contabas ya que siendo subcampeón íbamos a los Ligas.
Claro, lo que se nos había vendido. Yo, de hecho, cuando...
entendía que el campeón subcampeón era local, cuando, el cambio era que... Los
pues fíjate, Pedro, yo cuando hablaba con Javier Cancedo, que es el editor de la página web de la Euroliga, yo desconocía todo este asunto, ¿no? De si yo daba como duro por hecho campeón y subcampeón el año siguiente, pues a la Eurocup.
Y a incluso, eso tiene que estar en el playoff algunos de los dos que han entrado por Eurocup.
Claro, pero incluso a mí, ayer ya confirmamos este extremo y Juan ha hecho un magnífico artículo de Diario Sur, lo que incluso me llegaban a comentar es que equipos que no tuvieran esa licencia de Euroliga, que se metieran en el top 8, se me puede venir a la cabeza el caso del Helsinki de Moscú o el caso de Estrella Roja, si se metían en el top 8, incluso eso restaba la opción de que el subcampeón de Eurocup se metiera. Al final, acotamos si es los dos equipos que han nacido por Eurocup a esta edición de la Euroliga, que son el Alba de Berlín y el propio Valencia Basket. Pues si ya tenemos yo el Valencia Basket, ya ni te cuento con el tema de la Euroliga, ¿no?
Que son las licencias B.
Claro.
Y no puede haber un número... máximo de dos licencias B, y eso limitaría la competición. Las otras son las que creo que sí las denominan como C, que son las de Estrella Roja, las invitaciones de Asvel o de Bayern y demás.
Es una liga casi cerrada.
Sí, bueno, no,
por supuesto.
Eso, por supuesto que es así, pero sí que era una
yo
situación
también
que se daba por hecha.
También tengo la impresión de que si alguna decisión de Bertomeu tiene que ser importante para que estemos nosotros, no vamos hasta nunca. No vamos hasta nunca porque él sabe lo que se ha metido la gente con él aquí.
Hombre, esta medida protege a equipos como el Valencia,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y parece que están
el Unicaja no va a tener el favor de Bertomeu, me temo que nunca. A pesar de que era amigo nuestro desde el principio, cuando jugaba en la Salle, éramos amigos nuestros y eso, pero ya.
Lo que está claro es que si los dos clubes son listos, yo imagino que sí, van a ser listos, tanto el Unicaja como imagino que el Valencia Basket, todos los esfuerzos suyos van a ir concitados en la competición europea, porque así es que debería de ser. Claro. Valencia Basket...
Valencia lo demostró el año pasado.
Prioridad total y absoluta por meterse en el top 8 y ya puede arder Roma en la Liga ACB, vamos, creo que tiene que ser así, y el Unicaja debería de empezar, aunque yo entiendo que se tenga que transmitir el mensaje de que vamos a pelear por todo, pero el mensaje de facto es que si un jugador tiene que faltar en alguna competición, que sea en la ACB y no en la Eurocup.
Porque... Lo que pasa es que este año, con el Emilio, con la Copa de Rey aquí, es un fastidio en ese sentido, porque claro, el Unicaja no le puede dar la espalda a la Copa del Rey.
Sí,
no,
pero otro día, José María, al final, entrenador, estás ya clasificado para la Copa del Rey por el hecho de que se juega aquí.
Sí, pero otro día el entrenador en la rueda de prensa no para decir que no me hablen de la Copa del Rey.
Sí, no, le pregunté yo, le pregunté yo.
Sí, ¿verdad? Por de la Copa del Rey no quiero hablar, pero ¿cómo no va a hablar?
José María, mi pregunta iba por el... Fíjate, la pregunta tan inocente. Mi pregunta iba por el average de la Copa del Rey, que Unicaja empezó con menos 15 la jornada frente al Obradoiro y acaba con más 3 porque la ha ganado de 15 al... de 18 al Obradoiro. Yo decía, bueno, pues mira, por lo menos saca un poquito la cabeza con el
Averaz. No hablarme de eso.
No, que yo, esta competición sigue, yo creo que la competición sigue, la liga sigue. Dios quiera que Unicaja gane la liga o vuelva a hacerlo como hizo en 2006 algún año, pero joder, yo creo que hay que ser realista y que es harto complicado.
El hito que tiene Unicaja por delante es jugar más la que la Copa del Rey.
Claro. Aficionado,
es que
claro.
No hay nada más.
No, el poco más o menos dijo... A ver si lo he interpretado yo mal, que el objetivo del club está en playoff.
Sí, sí.
¿No?
Sí.
Digo, joder, ahora aquí los objetivos los cambiamos cada 10 minutos.
¿Tú tienes dudas como Adolfo, Alfonso?
Yo muchas cosas, muchas dudas. Bueno, hay una que el Unicaja, no me puedo meter con él por el partido anterior porque han faltado dos jugadores vitales para el equipo, que son José Adán y Carlos Flores. No obstante, si hubiera estado yo Sada y Carlos Suárez, hubiera pasado lo mismo. Posiblemente hubiera pasado lo mismo, aunque después, al final hubiéramos ganado el partido. Porque uno de los dos hubiera hecho el tiro final ese que tan desgraciadamente se gestó durante el momento que tenían el balón.
Vamos, hecho que no se llegó ni a tirar a canasta.
Qué mal gestado, por Dios. Con todos los tíos en el mismo lado del campo, una cosa, por lo menos, oye, iros toda la línea de fondo y me lo juego yo, algo, ¿no? Un poquito de claridad.
Y otra cosa que me ofrece duda es quién manda en el juego del equipo o en la, no en el juego del equipo en ataque, sino en cómo hay que cambiar cuando te hacen una defensa determinada. Vamos a ver. Los equipos todos no son tontos y este equipo no era tonto. Hicieron como tres o cuatro...
Dicen.
Sí. Hicieron las alternativas, le hicieron una...
La alternativa es lo que más daño nos hizo.
Le hicieron un Unicaja a Darío Vizuela, hicieron la 1-2 pura y dura.
2-3.
Y no supieron ocupar los espacios, se encajaban los dos hombres de arriba con los dos hombres de arriba. El balón no circulaba y encima tampoco había ningún hombre que subiera al poste alto para poder distribuir el balón.
Estoy de acuerdo en todo lo que tú dices, que además es como un clinic, una explicación de lo que hay que hacer. Pero el problema del Unicaja, para mí, el otro día no estuvo en el ataque, sino en la defensa. A mí parece que la defensa fue espantosamente mala.
De acuerdo también. Pero eso ya es más preocupante, porque a veces hemos visto... defender decentemente a este equipo.
Sí, pero Adam no es factor en la defensa casi nunca, ¿no?
No creo. No lo es.
Pero quizá el que esté demasiado tiempo en el campo Alberto, ¿no? O el cansancio que le pueda producir. O bueno, que tenga que ser el que le dé clarividencia siempre al ataque, ¿no? Quizá ahí esperamos que Jaime, por ejemplo, esa jugada final en 2-2 de Alberto con Thompson no parece que fuera, ¿no?, los dos jugadores más indicados para jugarlo. Quizá Thompson, pero quizá con Jaime, ¿no?, que puede quedar más ventaja, ser más creativo, tener una opción mucho más de canasta. Y está claro que Thompson se quitó el balón de encima. Entonces, claro, el balón se lo comió Alberto, que nunca pensó él en tomar la decisión final. Entonces, ahí Jaime tiene que aparecer, ¿no? Y no,
yo creo que Jaime
también
iba a jugar
en los cambios de defensa, ¿no? Hace falta, pues eso, más talento, ¿no? Y que se ponga... Y en ningún momento aparecieron.
Bueno, a mí también me llamó mucho la atención que, sobre todo con la baja de Adam, que es quizás, no sé si él o Jaime Fernández son nuestra principal referencia y amenaza afuera, lo mal gestionado que estuvieron los minutos con Darío Brizuela, que viendo el problema que tenía de falta, en el tercer cuarto lo acabamos perdiendo por 5 faltas. Insisto, a lo mejor otro partido puede quedar, siempre es importante perder a un jugador y con tanto tiempo por jugarse, pero en este partido en especial, Adolfo, perderlo y no jugar ni un solo minuto en el último cuarto, bueno, no sé si con él en la cancha se hubiera llegado a esa última jugada, pero estoy convencido que con él en cancha se podrá haber metido la última jugada o no, pero que con él en la cancha creo que esa última jugada no se ejerza de esa manera.
Si como entrenador estás viendo que un jugador te está haciendo muchísimo daño en el poste bajo, como en el caso de Tarik Philip con Brizuela, que cada vez que lo ataca está sacando algo positivo y que además lo ha cargado de faltas en el primer cuarto, lo normal es cambiar la asignación. Lo normal es decirle, no, Darío, tú no lo cojas más, no puedes con él, pues lo sacas con Alberto, pones a Jaime encima, ajustas como buenamente puedas el equipo. Pero insistió. Y le sacó la tercera, y le sacó la cuarta, y le sacó la quinta. Pues ante eso poco se puede hacer.
Que es algo que se está produciendo en muchos partidos. Llevar a Darío al poste bajo.
Que es normal,
es normal. Es normal.
Sobre todo con tres tíos muy pequeños.
Claro, y aguanta bien. Lo que pasa es que en el caso de Philip, pues un jugador que destaca por muchísimas cosas, y en este caso pues fue mucho más listo que Darío. Uh-huh. Ahí lo que hay que hacer es dar una orden desde el banquillo y decir, no, si es que no, está siendo un auténtico problema esta situación. No se dio, y en el tercer cuarto ahí también, esa quinta falta de Brizuela, yo creo que también es un poco fruto de la frustración, pero creo que era evidente que ese emparejamiento no estaba funcionando.
Pregunta clara y concisa, ¿tiene este equipo plantilla para jugar al baloncesto mejor y para ser más consistente?
Bueno, habría que decir que un equipo está compuesto por sus 12, 14, 10, los que tenga, los jugadores que tenga, y un entrenador que los dirige y que planifica la temporada y que planifica cada partido y que estudia cada partido. Hay 4 o 5 hombres para estudiarlo y uno excepcional. Pues la verdad es que, yo qué sé, blanco es la gallina lo pone, ¿no? Esto es una situación que el que tiene que resolver es...
El entrenador.
Claro, si el entrenador ya de por sí, por ejemplo, jugadores como Tupán no le gustan especialmente y se ve que en un partido que podíamos haberle sacado partido a ese jugador, el anterior, jugó 12 minutos, cuando otros jugadores han jugado 30, pues claro, dice, te queda un poco bizco, ¿no? Porque si el Vitoria quiere a Tupán para algo, será, no ha elegido ni a Lega, ni a James, ni a ninguno, ha elegido a Tupán, será por algo, será porque Zalazán no es tonto.
Por su trayectoria anterior, por la actual no creo.
Bueno, por la actual no, porque no puede, es que yo creo que un jugador, para que sea brillante, lo primero que
tiene... Para ti entonces hay un problema de entrenador, ¿no, Alfonso? ¿Eh? Para ti hay un problema de entrenador.
Más que un problema de entrenador, que el entrenador no ha entendido todavía cómo podría jugar mejor con estos buenos jugadores.
Pues si un entrenador no entiende la plantilla.
Corriendo, Alfonso.
Malo.
Este equipo tiene que correr. Claro, este equipo tiene que jugar a un ritmo muy alto.
Lo dijimos el otro día aquí. También.
Muy alto. Yo creo que era lo que esperábamos todos por la confección de la plantilla. Y que en estático tendríamos una serie de soluciones, pues que podían ser el darle balones a Volodymyr Gerun en el poste bajo, a Carlos, a Thompson, incluso a Melvin Egin si había un emparejamiento con un alero más débil, pero lo que no puede ser es que se desperdicien algunas de las cualidades de nuestros jugadores. El caso de Elegar, recuperando algo que comenté en verano. En la temporada 16-17, casi 2 puntos por partido en transición con un 93% en eficacia. O sea, de cada 10 tiros metía más de 9 en transición. Un jugador que corre muy bien la pista. ¿Cuántas veces hemos visto finalizar un contraataque a Elegar este año?
Ninguna, creo, ¿eh?
Ninguna. Es que no corremos. Cada vez que hay una recuperación, que hay un rebote defensivo, paramos el juego. Salvo en contadas excepciones, que Jaime me parece que se salta el guión y decide poner su toque de magia. Pero es que ese tendría que ser el ritmo de este equipo.
El solo.
Claro,
el solo,
ese entiendo, tendría matando, que ser el ritmo de este equipo. Con Jaime, con Adams, con Brizuela. Y en un momento dado, si necesitamos pararlo por cualquier motivo, juega Alberto, sale con calma, pone un poco de cordura y listo.
Oye, Leñi, si vemos todo eso, ¿por qué no lo ve no un hombre con tanta experiencia? Y que yo creo que todos coincidimos en esta mesa. Joder, que es un tío súper preparado, súper capacitado y un muy buen entrenador. ¿Por qué no termina de verlo?
Yo quiero decir algo. Tú has preguntado sobre la calidad del equipo, ¿cierto? Tal cual. Esto digo con mucha reserva y en algunos casos con mucho cariño también. Pero con muchas reservas, digo reservas, porque antes de eso que el Unicaja no se sabe. A lo mejor yo pongo verde ahora dos, que el domingo en Murcia son los mejores. Es que yo no sé por dónde anda el Unicaja. Yo creo que el equipo no tiene ni un base brillante ni un pivo brillante. Ninguna de las dos cosas.
La base de un equipo.
Alberto es un tío rocoso, que puede producir mucho beneficio al equipo, que en defensa pues quizás sea el mejor base, quizás no, el mejor base defensivo de la liga, y a lo mejor el mejor jugador defensivo con Rudy Fernández. Es un jugador defensivo extraordinario y eso suma mucho a la fuerza, a la capacidad del equipo. Pero brillante no es, puñeta, brillante no es. Y después, en los pivos no son ni brillantes ni mate, ninguna de las dos cosas. Lo de los pivos es tremendo, porque es que los pivos, el único pivo que puede hacer algo es Thompson. Y Thompson cada vez se aleja más de la canasta, pues el otro día jugó bien.
Lo alejan de la canasta, porque lo ve en las posiciones y por narices tiene que estar ocupando un sitio en el exterior. Vamos, si sabemos...
¿Pero no te da la impresión de que no puede con nadie debajo del aro?
Bueno, eso ya... Pero es que eso es algo que lleva pasándole ya desde hace unos años, porque físicamente Thompson lleva arrastrando problemas muchos años. Y no consiguió asentarse en Euroliga precisamente por estos problemas físicos. Y rindió a gran nivel en Burgos porque jugaba una competición y la exigencia era menor. Presión ninguna, él sabía que iba a tener un montón de tiros, iban a contar con él, tenía confianza plena del equipo. Era un fichaje para ver cómo responde físicamente, pero había muchas dudas cuando ficha en Burgos. Yo creo que se tendría que haber optado por otro perfil de cuatro, por otros jugadores que habían
pues
en el mercado.
Pues es que este no se fichó de cuatro, se fichó de
cinco. No, se fichó de cinco, eso de entrada, que ya era un error en la confección de la plantilla, porque es que es un jugador que iba jugando toda su carrera de cuatro. Una vez ya lo has fichado y lo tienes apalabrado y decides reestructurar la plantilla, pues o metes un pivot más o buscas una solución. Porque al final se nos ha quedado un juego interior un poco extraño.
Muy extraño. Si Thompson ha jugado alguna vez de 5, ya no podrá jugar nunca más en su vida de 5. Es imposible.
No, es que físicamente...
Físicamente no puede. Es un jugador que ha recorrido el mundo jugando a baloncesto y que está, pues...
Pero Pedro, la pregunta es... Que puntualmente... La pregunta es, ¿puede jugar de 4?
Puntualmente puede hacerlo.
Tiene calidad y puntualmente puede jugar de 4. De hecho, yo creo que es nuestro mejor 4, ¿no? En este momento, ¿no? Quitando a Carlos Suárez, que tiene un papel, ¿no? Está claro, complementario, así lo usa su entrenador, ¿no? Que aparece cuando más lo necesita el equipo, y el que debe marcar un poco el ritmo de ataque es Thompson. Y donde lo está haciendo, cuando lo hace, es de 4, porque es un papel de 5.
Pero Pescador, hacia el 4 no mete con regularidad.
No acaba de tener esa presencia que se le esperaba, ¿no? Ni siquiera en la cancha, o sea, no... A veces pues entra Rubén, él no tiene continuidad en el juego. Está claro que habría que estar allí todos los días para saber por qué pasan estas cosas, ¿no? Y luego yo creo que Alberto tiene un papel destacadísimo en el equipo y un trabajo destacadísimo, pero es cierto que si se ficha un base a Josh Adams, se fichaba, yo no sé con qué idea, pero evidentemente se buscaba la brillantez. Pero está claro que Josh Adams no es un base, es un jugador anotador, un jugador físico.
Manejador se llama ahora, ¿no?
Manejador, pero no es el complemento ideal de Alberto para poner ese talento tal. Jaime, pues me pasa algo parecido, lo habláis del último partido. Es decir, la lectura esa del juego, de ataque, ¿quién la hace? Si Alberto está más cansado.
Pero es que esos jugadores
si no
en pista.
No tiene esa capacidad de conseguir esas ventajas con tanta facilidad. Y Jaime tampoco lo hace.
Pero esos jugadores en pista, esos bases que tanto pedimos, al final tienen que ser Suárez y Deon Thompson. Son los jugadores que tienen mayor capacidad para distribuir los juegos dentro de nuestra plantilla. Es verdad que no es un base al uso, pero es otra forma de organización del juego. Muy útil a día de hoy, que hay equipos que lo hacen. Y en Milán, cuando no cuenta con Sergio Rodríguez, vuelca mucho su juego en Escola cuando tienen esa opción. Por poner el primer ejemplo,
sí,
que
son jugadores
que se me ha venido a la
más
cabeza.
Peligrosos en ataque, que exigen una vigilancia de la defensa.
Sí, pero Suárez es peligroso, un jugador que reparte muy bien el balón. Cada vez que Suárez juega 20-25 minutos, raro es que no acabe con 4 o 5 asistencias. Es un jugador que tiene una lectura de juego magnífica.
Y a los pivos pasa especialmente bien.
Y Thompson es otro jugador que desde poste alto puede ser muy peligroso para generar juego. O sea, yo creo que la idea de juego tiene que vertebrar desde ahí.
Yo lo
Ellos
veo,
como
lo veo más en la esquina que en el poste alto normalmente, ¿no?
Claro, es que está apartado de la zona de influencia. Tanto en poste bajo, donde hace muchísimo daño, porque es un jugador con mucho talento en el poste bajo.
Yo lo veo poco activo, ¿no? Es decir, un jugador que tiene una presencia... limitado, es cierto que,
cuando
aparece,
a mí me extraña,
demuestra su calidad, pero no tiene esa, ¿sabes?
A mí me extraña
no
que esté ocupando las mismas posiciones que el año pasado ocupaba Kyle Bilger. Eso es algo que no entiendo. No puede ser que Thompson esté ocupando los mismos sitios en el campo que el año pasado Bilger, porque no se parecen en nada.
Thompson tiene que estar cerca del aro la mayoría de las ocasiones, y cuando la zona esté muy colapsada, abrirse, lanzar un tiro, abrir un poco más el juego, colocarse en postear,
generar amenazas. Pero vuelvo a insistir, ¿por qué eso lo vemos todo y no lo ve un hombre con tanta
experiencia? Bueno, eso es un análisis que hacemos nosotros, que no tiene por qué ser correcto.
Bueno, pero
lo vemos desde la barrera.
Claro.
Hombre, escúchame, estamos aquí cinco personas que creo que algo entendemos de baloncesto, y seguro que Casimiro entiende mucho más que nosotros.
Seguro. El otro día se dijo en la rueda de prensa, habíamos preparado una defensa para jugar contra esta gente. Habíamos preparado una defensa. Y todo nos salió mal en el primer cuarto. Vamos a ver, esto que es. Sí, yo te puedo asegurar que si cualquiera de los que estamos aquí preparamos una defensa, por lo menos algo nos sale bien, ¿no? Es que yo, francamente, no puedo comprender que si había preparado expresamente una defensa para el primer cuarto.
En el primer cuarto es cuando las meten todas, ¿no?
Y es que reconoció Luis que como no había salido nada, pues entonces tuvo que cambiar sobre la marcha. Esto me huele a chamusquina, porque
yo de lo que se dice en la rueda de prensa es que solo la utilizo para comentarlo aquí, porque algo hay de que hablar, porque si hay el entrenador cuando va a la rueda de prensa dice lo primero que se
loco,
le ocurre.
Está loco por irse de allí.
No, pero es verdad.
Es verdad que
y más después de una derrota, y en Turquía.
Es verdad que la defensa del primer tiempo, del primer cuarto...
Pero tenéis que agradecer que por lo menos no echen la bronca allí en la...
Que no regañen a los periodistas.
Que esto sí lo hemos visto.
Sí. Pero vamos, yo creo que el problema está en la confección del equipo. El otro día, un directivo importante del club, que suele hablar conmigo algunas veces, no digo hacerme caso, digo hablar conmigo, porque hacerme caso no me ha hecho caso nunca, mucho menos ahora. Me decía, pero... En los momentos malos del equipo, que se le veía con una gana como decirme, la pregunta era, ¿crees que hay que echar a Casimiro? Esa era la pregunta, pero no me lo preguntaba así, me preguntaba, ¿quién crees tú que es responsable de lo que pasa? Y yo digo, pues mira, el que ha confeccionado el equipo. ¿Y quién ha confeccionado el equipo? Bueno, pues eso tú deberás saberlo, quién ha confeccionado el equipo, ¿no? Se habla mucho de que se reúnen tres y votan los tres o no, o yo no sé si es el director.
Siempre se ha dicho que hay un consenso, ¿no? Presidente, entrenador y director deportivo. Y a un director deportivo...
Si es así, me parece un método muy chungo, ¿eh?
Pues eso siempre es lo que se dice, por lo menos de puerta hacia afuera. Y esta temporada, encima, con la particularidad que el director deportivo que empezó a confeccionar la plantilla dejó su cargo voluntariamente con la plantilla medio hacer, pero con muchas operaciones ya casi cerradas y firmadas.
Desde hace tiempo, ¿no? Desde que empezamos la temporada estamos hablando, ¿no?, de lo que es confeccionar un equipo nuevo.
Aquí siempre se dice, Pedro, lo de la nadie, ¿cómo se va a decir? La victoria tiene muchos padres, la derrota ninguno, ¿no? Pues aquí siempre se dice lo mismo. Si viene tal y cual, es un fichaje de todo. Un fichaje de todo. Es lo que se viene diciendo aquí desde hace años.
Si descarga un poquito más, te dicen, no, la culpa la tienes, venganito. No, la culpa... No, este lo he fichado yo, dependiendo. Entonces, claro, evidentemente, no... Yo qué sé. Está claro que el equipo tiene muchas novedades, muchas apuestas nuevas, y que, como bien se ha dicho aquí hace un momento, todavía el equipo no sabemos... No está nada consolidado, es decir...
La sensación que tengo es que los roles no están definidos. Y eso, a esta altura de temporada, es un poco extraño.
Va a faltar todavía más tiempo para que estén esos roles definidos. Pues porque todavía con Ellín todavía no sabemos si va a ser ahora 4 o 3. Ahora parece que va a jugar más de 4 que de 3 con la llegada de Brizuela. Por lo que yo no sé si al final ruedas de prensa son mentiras o son verdad. Lo que tú me estás diciendo, José María.
Es que Ellín juega durante toda su carrera de 4.
Más, ¿no? José María apuntaba, cuando el equipo realmente va sin obligación, sin presión de tener que ganar, juega mejor. Es decir, que aparte hay algún otro factor.
Eso es cabeza, ¿no? Sí, bueno, eso es cabeza. Pero actitud, el caso de Ellín. Ellín juega toda su carrera de 4. Toda, sin excepción.
Sí.
Se le ficha aquí como alero. Físicamente un jugador muy destacado. No veo yo que pueda tener dudas.
El otro día jugó bien, ¿eh?
Sí, y empezó jugando de 4. ¿Y dónde hizo daño? Pero claro, yo cuando llega un jugador así, yo lo que me planteo es, vamos a meterlo en el poste bajo, como se ha hecho Chubi Torreta tanto tiempo con Beirán, como hay tantas opciones, y vamos a hacer daño con el DDI. ya resulta que ponemos a Egin en una esquina.
Claro.
¿Para qué? Para eso me quedo con Dani Díez, que además es cupo y no se alucinamos.
Pero ponemos problemas. Una esquina cuando está de tres o cuando está
cuando
de cuatro.
Está de tres.
Está de tres.
Y al menos cuando llegan estos fichajes yo me hago una composición de lugar en mi cabeza con lo que he visto de esos jugadores anteriormente y lo que se ha ido fichando. Y a mí me cuadraba mucho ese quinteto que termina el partido en Turquía. Con Egin de 4 y Thompson de 5, que era un poco lo que hacía John Plaza con sí, claro, Suárez claro. Y con Will Thomas. Porque garantiza rebote, porque con Suárez y Bru, con Suárez y Will Thomas, y con Suárez y cualquiera al lado, ¿no? Pero vamos, al final te permite jugar con distintos quintetos. ¿Qué pasa? Que empieza a jugar Egin de alero y Egin no pisa el poste bajo. Da igual el alero que tenga delante. No se le busca una ventaja. Si el otro equipo tiene un alero pequeño, da igual. Seguimos esforzando con tu pan. Y dice uno, ¿qué está pasando aquí?
Sí, porque Jim, para tirar de fuera, es un boqueter que
no,
tiene.
No, es un tirador sí, para momentos determinados. Tiene el suelo. El otro día fue capaz de anotar después de bote. Es capaz de hacerlo, pero necesita su tiempo. No es Baczynski, no es J.C. Carroll, no es un tirador puro y duro. Pero es un jugador que puede ser fiable desde el perímetro. Ahora, haz que juegue a lo que sabe jugar. No inventes con él. No pretendas que sea eso, un tirador que esté sentado en una esquina.
Hoy es 9 de enero, ¿no? Ah, que hay que esperar para, no sé, para preocuparse, no sé, para digo, cambiar, esto, para...
Ya no son otro, más que composiciones
ya te
propias.
Me puedo preocupar.
¿Tú no te acuerdas de la última tertulia? ¿Tú te acuerdas?
Sí.
Que dijimos, por lo menos yo lo dije, que las decisiones había que tomarlas ya, pero antes de jugar con los turcos. De manera que yo ya me callo, porque yo sé que este club le cuesta muchísimo trabajo tomar una decisión. La que sea. Y claro, pues no se va a tomar ninguna decisión. O sea que vamos a llegar a la Copa del Rey y como nos dé una paliza el Tenerife, por ejemplo, nos da una paliza aquí.
Así es mejor que nos toque el Barcelona.
Sí, es mucho mejor. Yo quisiera que nos tocara el Fenerbahce, de verdad.
Visto, tenía toda la razón del mundo.
Yo, el día que jugamos con el Barcelona y ganamos tan brillantemente allí, dije en mi colaboración con el Diario Sur que el Unicaja no volvería a tener problemas desde la llegada de Brizuela, no volvería a tener problemas en ataque, siempre que acertaran los triples. O sea, que tampoco dije nada, no dije nada, pero bueno, hay que llenar espacio. No, pero y me reafirmo en eso.
Que el equipo juega mucho más para ese tipo de juego y para jugar para jugar en el exterior, que es precisamente para sacar ventaja en situaciones más cercanas al aro, en sacar partido elegante, en transición, como ha dicho Adolfo, o en parado, o sacarle partido a hombres como Egin o Tupán en el poste bajo, o es verdad.
Pues, no, a mí, por ejemplo, los apuntes de Adolfo me encantan. Me encantan porque hace un apunte interesante. Pero, vamos a ver, si la mayor virtud del pivo grande que vamos a fichar es que es muy bueno el contraataque, mal vamos. Porque digo yo, que no, pero, el pivo, vamos a ver, los pivos, el contraataque va el 2, el 3, el 1, el 4, un poquillo. Y ahora resulta que la virtud más grande que tiene es penoso.
El EGAE es un jugador con un físico excepcional. Sí, y lo tienes que explotar en ese entorno. Y en ese entorno tienes que correr como locos, como pollos sin cabeza. Dices, y que entre como tráiler, que juegue el pick and roll, que
si
también
lo mejor que hacer pivo es jugar contraataque,
juega el contraataque y juega
pick and roll. No lo jugamos con ningún pivo,
pero es que no lo jugamos con ningún pivo, con ningún por eso pivo. Claro, bueno, o sea,
ni sabemos defender.
Fichamos.
¿Se puede vivir hoy sin eso o qué?
Fichamos a Elegar, que es un jugador que finaliza muy bien cerca del aro, nada más. De hecho, es que se ve la carta de tiro de Elegar y lo único que hace en los últimos años es tirar dentro de la pintura.
Bueno, pero si es que ¿qué tú quieres decir?
Más,
que si se queda solo debajo del aro, mete las dos manos en el aro.
Exacto. Claro. Bueno, vale. ¿Cuántas veces lo hemos visto este año? ¿Cuántas veces hemos visto a Elegar recibir en posición franca?
Aliú.
Y lo de los Aliú es un drama.
Colgar la pelota,
pero
¿no?
Es que le tiran la pelota ahí arriba y venga, apáñatelas tú, que eres muy largo. Es que eso tampoco, ¿eh? Guerún es otro jugador que se mueve muy bien en el pick and roll, que saca muchas ventajas, que continúa
pero
muy bien.
Es que
bien
no se juega. Yo,
pero es que no pero se juega.
No se continúa ni una.
No se hace bien.
Atrás una madre.
Atrás es penoso.
Jugamos muy mal el bloqueo de continuación, que a día de hoy es el ABC del baloncesto.
Pero es que el problema es ese, que no se continúa.
Y lo
dice,
bueno, pero eso ya viene de
Adolfo, es que el otro día me estuve fijando, el día, y se lo comentaba al Alfonso. Digo, oye, ¿imagináis que Kravic estuviera en nuestro equipo?
No me voy a echar flores, ¿no, Emilio?
Que estáis viendo Kravic como... Que creo que Kravic no haría ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que le vimos, por ejemplo, el sábado aquí en el Martín Carpena. Ni la mitad de la mitad, porque es que bueno, no hay ningún jugador que a la hora de bloquear salga cortando para... Ni uno.
Rendiría, Emilio, porque es un jugador que sabe sacar muy bien la basura.
No, y lo mejor que ha hecho es aprovechar el paso cero, ¿eh?
Bueno,
tío,
es
todas las canastas paso cero, qué monstruo.
Es un tío muy listo. Y se hizo indispensable en la Virtus del año pasado... A base de ser muy inteligente. Y con pibos más grandes, daba igual, no importaba los kilos que le pusieras encima. Pero habría rendido única y exclusivamente por características.
¿Cómo es
este
tío que el año pasado hace bien en la Virtus de Bolonia que va jugando en el Obradoiro?
Pues eso ha sido una de las grandes preguntas que me hice yo. A mí me parece un fichaje interesante para Unicaja.
Es que el Obradoiro siempre...
Y así lo hice esa vez en verano. Pero al final lo ha terminado allí.
El último año por Santiago han pasado jugadores.
Sí, sí,
los mejores de la ley.
No, pero.
Eso es trabajo, entre Santiago y Canarias.
El esfuerzo.
Sí, bueno, me pareció un fichaje muy obvio. Una vez se confirmó que no iba a seguir en la Virtus.
Sí, pero muy obvio, pero.
Y Emilio sigue preguntando: que ¿quién arregla esto? Y yo pues, lo que digo es que el que lo tiene que arreglar es un muchacho que hay allí, que lo he visto yo con una escoba limpiando el campo. Con la jovita.
20 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Bueno, y ayer ganó Juventud Andorra, que para mí es buena noticia. Vaya partido el de Juventud, remontó 16 puntos de diferencia. Que nos vamos, Pedro Ramírez, Alfonso, Adolfo, José Mario, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias.
Servicios
gracias,
informativos y a las 4 y 10 regresamos con más deporte.
Y sigamos hablando de Víctor.
Eso, hasta luego, adiós. Doce minutos sobre las 4 en punto de la tarde. Retomamos la actividad del mundo del deporte malagueño. Ya estamos al tanto de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Y hasta las 4:30, cuando en ese momento aparezca por aquí Pedro González y buenas tardes Málaga, pondremos el punto y final a la actualidad del mundo del deporte aquí en COPE más Málaga. Venimos hablando pues del plan que estamos planteando, valga la redundancia, en los medios de comunicación de Málaga, sin Richard Sahin no admite preguntas y hemos tenido nuestra habitual tertulia de baloncesto. Para seguir hacia adelante, lo mejor es comer buena vianda y para ello acudimos al asador Iñaki.
Claro que sí, Emilio Guerrero. Es que Iñaki es un buscador empedernido, un experto del buen gusto. Iñaki se recorre toda España para traerte lo mejor al mejor precio. La despensa de Iñaki es una tienda gourmet que está en calle Héroe de Sotoba número 46. Pero, madre mía, cómo se come de bien y de barato en el nuevo asador Iñaki. Están en calle Ayala 38, con reservas y sin esperas, con mucho más espacio, la misma carta y el mismo equipo y con la misma filosofía, ya lo sabes. La despensa de Iñaki en calle Héroe de Sotoba número 46 y en calle ya la 38, el nuevo asador Iñaki, para comer la mejor carne de Málaga.
4:14 de la tarde, espacio de medicina deportiva. Bueno, como cada semana retomamos nuestro espacio de medicina deportiva con cosas que comentar, como siempre, muy interesantes. Y es un enorme placer, un enorme privilegio para esta redacción de deportes de COPE Málaga saludar al director de CAN del Centro Avanzado de Medicina Deportiva de Inacua, traumatólogo, experto también en cirugía ortopédica. Doctor Vicente de la Barca, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio, ¿qué tal?
Muy bien, aquí como siempre hablando de temas que nos apasionan, como es el tema de la medicina deportiva, bueno, medicina en general, porque esto le puede pasar a deportistas y a los que no son deportistas, aunque los deportistas están evidentemente por su actividad física más expuestos. Y doctor, me llamaba mucho la atención una información que podíamos leer en la página web de Kia en Zona, que es un portal dedicado al baloncesto, y ponía este titular: plaga de roturas de ligamento cruzado anterior en la Liga Femenina Endesa. Ya son 6 las jugadoras que han soportado precisamente este tipo de lesión. Mala suerte, condicionantes de la pista, calendario demasiado cargado, otras causas, pero lo que es cierto es que hay una plaga tremenda en la Liga Femenina de Baloncesto. ¿Qué puede ocurrir para que esto ocurra? 6 jugadoras ya en 15 jornadas que han caído.
Bueno, es lo esperable. Es sea, la lesión del cruzado anterior es una lesión bastante frecuente y es mucho más frecuente en mujeres que en hombres.
¿Sí?
O sea, casi entre 4 y 6 veces más frecuente en mujeres que en hombres.
¿Y eso por qué, claro, doctor?
Bueno, son sobre todo causas anatómicas. Las lesiones del cruzado anterior son de las lesiones que el 70% aparecen sin contacto con el contrario. Uh-huh. Son lesiones que se hace lo mismo al girar, al pivotar con un pie en el suelo, al caer de un salto. Ahí, en cierto momento, un ligamento que lo que hace es limitar el movimiento entre el fémur y la tibia, estabilizar la rodilla antero posteriormente, pues salta. Y curiosamente, es la lesión también más previsible o de las pocas que se pueden prevenir.
¿Y eso cómo?
Claro, porque si es un problema de fallo del tendón, generalmente es porque la musculatura no está adecuadamente preparada o el terreno de juego no es el adecuado. O sea, entonces es una lesión. Cuando la lesión está causada por la entrada de un contrario, uno no puede
prevenirla. No puede prevenirla, claro.
Claro, ¿quién te va a venir y por qué? Pero cuando es uno solo la caída, si la musculatura, la propriocepción... Hay muchos programas preventivos, sobre todo para mujeres. Uh-huh. En el caso de las mujeres es que ellas anatómicamente tienen ciertas diferencias. La más evidente es que ya tienen habitualmente las caderas más anchas que las rodillas. Uh-huh. Entonces tienden a tener las rodillas un poco más juntas, las piernas un poco en X, se llama un genu valgo. Pues la combinación de unas caderas un poco más anchas, el genu valgo, una rotación interna de la columna, un poco de aumento de la lordosis, de la curva de la espalda en la de su parte más baja, en la estrechez en la rodilla, distinguimos lo que se llaman los dos cóndilos femorales. O sea, las rodillas tienen como dos protuberancias que articulan con la tibia y un hueco en medio. Pues ese hueco por donde transcurre el cruzado anterior es anatómicamente más estrecho en proporción en mujeres. Y el ligamento también es más estrecho. O sea, que vamos viendo que hay muchos predisponentes a que se rompa con más facilidad. Uh-huh. Luego, ellas, el tema hormonal afecta mucho a la calidad del colágeno. De hecho, las mujeres suelen ser más elásticas. Y también esa elasticidad incluso puede variar con los días del ciclo menstrual.
Madre
en
mía.
Función a la cantidad de estrógenos que hay en sangre, los ligamentos son más o menos elásticos. Todo esto favorece que tengan más problemas de esguinces de tobillo, de rodilla, porque son más distensibles. Mm. Y en el caso del cruzado anterior, que se rompan con más facilidad.
Mm. Oye, o sea,
tienen muchos motivos, ¿eh?
Pues fíjate, yo pensaba, al hecho de tener más flexibilidad, de ser más elásticas, que precisamente por eso iban a estar menos predispuestas a una rotura de ligamento. Y todo lo contrario, ¿no?
Todo lo contrario, porque la elasticidad no previene, lo que previene es la estabilidad que da la musculatura. O sea, el ligamento son equilibradores de la rodilla que son pasivos. O sea, no tienen capacidad de tensarse, de moverse. Son una cuerda que va de un hueso a otro. El tendón, que es el final del hueso que atraviesa la rodilla, el tendón rotuliano, el del cuádriceps, los isquiotibiales, son los que se encargan sobre todo de estabilizar la primariamente, ante un giro, ante una respuesta un poco brusca, el músculo es el primero que se contrae y estabiliza la rodilla. Si ese músculo no está bien, porque no está bien entrenado, o porque para la característica anatómica no es lo perfecto, el segundo mecanismo de respuesta es el ligamento. Si ese ligamento es más elástico, tiene más recorrido, tiene más trayecto, con lo cual es más fácil lesionarse.
Estamos hablando sobre todo en la parcela de mujer, pero es una lesión que está al orden del día en el mundo del deporte, de la lesión, se suele decir, más temida por los deportistas, ¿no?
Pero más temida por lo largo de su recuperación,
claro,
¿no? Y que eso también hay que diferenciar mucho los tiempos. No es lo mismo el deporte más amateur, que le puede dedicar más tiempo, que el deporte más profesional, que los tiempos los tienen muy limitados, que es el gran problema muchas veces, ¿no? O sea, un cruzado también ha ido mucho evolucionando el tiempo. Cuando yo empecé a operarlo hace ya unos cuantos años eran 9 meses, ahora vamos por 6 camino de los 5. Uh-huh. O sea, que se están recortando mucho, y ahora lo último que estamos haciendo es no operarlos, es intentar regenerarlos. O sea, ese tendón, ese ligamento que está roto, pero mantiene un poco su continuidad. De hecho, es un tipo de rotura que es más propia de las mujeres. O sea, las roturas en el hombre son más bruscas. Uh-huh. Entonces, arrancan el ligamento. O sea, los dos fragmentos se separan. Es como una cuerda que tú tiras mucho y salta. En las mujeres lo que se hace es como que se alarga. Uh-huh. Son ligamentos que son más elásticos. La fuerza lleva a intentar romperlos y ellos lo que hacen es dar de sí, pero no pierden la continuidad. Entonces, este tipo de roturas hoy por hoy son regenerables con terapias celulares.
Oye, y con esas terapias celulares, que ya hablamos en su día, el tratamiento rico en plasma, en plaquetas, ¿también el tiempo de recuperación es el mismo? ¿Está hablando de 5 o 6 meses? No, ¿se puede cortar? ¿Se puede alargar?
No, es mucho. Aquí lo único bueno es indicar bien al paciente que se lo vas a hacer, a la jugadora que se lo vas a hacer, o jugador, ¿no? Ventaja que tiene que no hay cirugía. Y segundo, que el ligamento artificial que tú le pongas, que no es artificial, es suyo, pero que es un ligamento no natural, ¿no? Nunca es tan perfecto como el original, ni de lejos. Uh-huh. El ligamento este tiene una disposición como en una especie de hélice, entonces controla distintos tipos de movimientos. Los cirujanos hemos intentado reproducirlo de mil maneras y nunca lo hemos conseguido. Entonces, un ligamento, por bien operado que está, en 5 años tiene ya signos de artrosis. Si tú eres capaz de conservar el ligamento original, estamos ganando mucho para esas rodillas. Uh-huh. Normalmente, un ligamento regenerado, en 3 meses como máximo está ya empezando a jugar.
¿Y de qué depende, doctor, que se decida intervenir o hacer el tratamiento no invasivo con este tratamiento de rico en plaquetas?
El tipo de rotura. O sea, esto es una cosa muy reciente. De hecho, nosotros somos el único grupo en Europa que está trabajando en esto. Hay dos grupos americanos y aquí el doctor Perfil y yo hace ya cuestión de 1 año y medio. Empezamos con esto, llevamos ya cerca de 10 casos y muy bien la mayoría. Y la idea es...
O sea, que casi vuelva a su estado original, como me estás contando, de la manera que es intervenido, claro, quirúrgicamente, nunca va a volver a su matriz original. Con este tratamiento sí podría acercarse a su matriz original, ¿no?
Claro, si lo que hacemos es reponerlo el cual estaba. Cuando los dos fragmentos del ligamento rompe por medio y se separan mucho, o sea, pierde su estructura del ligamento, uh-huh, ahí el regenerarlo hoy por hoy es complicado. Pero cuando se alarga, que es un porcentaje muy elevado, sobre todo en mujeres, ahí sí tenemos una continuidad que tú puedes utilizar de andamiaje, para que se reconstruya. Y ahí en esos casos es la que lo utilizamos. Hay que el éxito de esta técnica es que elijas muy bien en qué pacientes debes usarlo y en cuáles no.
Uh-huh. Bueno, pues a tenerlo muy muy en cuenta. Por lo tanto, dices que el cartílago puede otra vez, dentro de 5 años, una vez que se produce la intervención, puede otra vez tener un tipo de artrosis. Por lo tanto, el que se ha roto y ha sido intervenido quirúrgicamente está más predispuesto que una persona que no haya tenido ningún tipo de lesión a volver a recaer. Yo te pongo, por ejemplo, el caso del portero del Villarreal, que estuvo aquí en el Málaga, Sergio Asenjo, que no sé si ha por 3 o 4 roturas de ligamento cruzado.
Bueno, pero eso no es el cruzado, es el fútbol. O sea, el fútbol tiene incidencia de cruzados muy, muy, muy elevada. O sea, hay por estadísticas que hasta 2-3 jugadores por año de una plantilla acaban siendo operados, que es una barbaridad. Uh-huh. Y siendo frecuente también en el baloncesto o en el balonmano, en el rugby, en el fútbol es que es una incidencia especialmente superior. Estamos hablando de botas con taco y de un césped, o sea, de estructura en la cual es más fácil que el pie quede clavado. Uh-huh. Un pie clavado y un giro brusco queda la tibia con el pie en el suelo y el cuerpo rota, ahí salta el cruzado anterior, ¿no? Entonces, en el fútbol es mucho más frecuente que otro deporte. Y en el baloncesto, sobre todo, es en las caídas de los saltos.
Claro.
Una caída de un salto que uno no controla bien el momento de la caída, y ahí es donde suele saltar la gran mayoría, ¿no? Le pasó a Sergio Llull, ¿no? Hace un par de años, ¿no?
Sí.
Fue en un salto, ¿no? Lo que está claro es que el cruzado es importante repararlo, y es importante repararlo a cualquier edad. Antiguamente se decía que a partir de los 35 años, si no hacía mucha actividad física, no merecía la pena operarlo. Ahora es todo lo contrario. Ahora, da igual la edad que tengas, una ausencia de cruzado te lleva a que acabes rompiendo los meniscos y a que hagas una artrosis, a que desgastes el cartílago. Entonces, los cruzados hay que repararlos, ya sea operándolos o ya sea regenerándolos. El regenerarlo es algo que hace 5 años es que ni nos lo planteamos. Era una de esas verdades absolutas que los ligamentos cruzados no son regenerables. Pues empieza a demostrarse que ya las cosas no son tan blancas o tan negras, ¿no? Como pasa con los meniscos, ¿no? Los meniscos hasta hace muy poco no eran suturables ni eran regenerables. Ahora estamos empezando a regenerarlos para evitar tener que quitarlos, ¿no? O sea, el tipo de lesión deportiva, gracias a Dios, está evolucionando con mucha rapidez.
Doctor, volviendo al inicio de la conversación, por tanto, no tiene nada que ver que sea que esté un calendario muy muy cargado. Claro, lo que tiene que ver es que vas a jugar más partidos y tienes más opciones porque vas a hacer más prácticas deportivas de lesionarte, ¿no?
Hombre, ahí básicamente entiendo que son dos factores. Primero es cuanto más juegues, más bolas de la bola del otro estás cogiendo.
Claro.
Entonces, el porcentaje es siempre por horas de juego. Y luego el agotamiento. La debilidad muscular, la sobrecarga muscular, es lo que te he dicho antes. Ante un giro, ante un salto, el primer defensor de la rodilla y de todo el cruzado es la musculatura isquiotibial. La musculatura isquiotibial generalmente no es tan poderosa como los cuádriceps que están por delante en el muslo. Una musculatura sobrecargada responde tarde. Uh-huh. Un calendario sobrecargado puede hacer que la musculatura vaya siempre un poco a remolque y aumente las papeletas. Entonces, sí, es lógico, ¿no?, que ante un calendario más apretado haya más rotura de cruzado. Pero no hay epidemia. Eso es lo esperable.
Uh-huh. Estupendo. Y también volviendo al inicio de la conversación, los que hagan práctica deportiva, fortalecer la zona, ejercicio imagino que de cuádriceps, para que en caso que tenga una mala caída...
No, es cuádriceps, son los isquiotibiales.
¿Isquiotibiales?
Eso, en el mundo siempre se ha pensado que lo importante es tener los cuádriceps fuertes, porque son los que estabilizan, pero el que protege el cruzado anterior son los isquiotibiales. El cruzado anterior lo que hace es evitar que la tibia se desplace hacia adelante con respecto al fémur. Pues el músculo que hace ese mismo efecto son los isquiotibiales, son los músculos de la parte de atrás del muslo, el bíceps femoral y el semitendinoso, el semimembranoso. Uh-huh. Son los que hay que fortalecer. De hecho, hoy por hoy, todos los equipos femeninos que tienen un preparador físico tienen un programa preventivo de la rotura del ligamento cruzado anterior incorporado.
Uh-huh. Bueno, pues lo que hemos aprendido de los ligamentos cruzados y sobre todo con el tema de la mujer, que me he quedado pasmado, más elástica, el ancho de la cadera tiene que ver, el ciclo incluso menstrual, muchísimos motivos de por qué están más predispuestas las mujeres que los hombres precisamente a padecer esa lesión tan temida por los deportistas. Pues como siempre, doctor, ha sido un placer tenerte aquí en la sintonía de la cadena COPE. Nos encontramos la semana que viene. Abrazo fuerte.
Muy bien, lo estamos esperando. Un abrazo.
Las tapas de Verum. Prueba nuestro menú degustación de tapas por 14,90 euros por persona. Verumrestaurante.com. Flamencos 3. Cerrado de Calderón.
¿Te imaginas una sonrisa perfecta desde 49 euros al mes? Pues es posible en Clínicas Boca a Boca. Somos especialistas en ortodoncia invisible, infantil y adulto.
Clínica Dental Boca a Boca.com.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.